La paz que brindan los absolutos es profunda y prolongada. Las preguntas se resuelven con respuestas. La discordia interior se reemplaza por la armonía de cuatro partes y las dudas se reemplazan con una cierta expectativa que no se negará. Las promesas de Dios son grandes y hermosas, incluso proclamaciones legales que son el sí y el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él y por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cuando caminamos con la fe de un niño, descansamos en los absolutos de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando descanso en los absolutos de Dios, incluso donde mis absolutos son absolutamente absolutos, entonces su palabra se vuelve verdadera y toda justa en mi mente y corazón, incluso para la salvación de mi propia alma. Cuando ejerzo la promesa de Romanos 8:28 con fe, como de un niño, es un arma devastadora contra las fortalezas de Satanás y demostrará ser absolutamente cierta. Todas las cosas ayudarán a mi bien, especialmente las oscuras y contradictorias. Si aún no has nacido de nuevo, entonces aún no has descubierto los maravillosos absolutos de Dios. Pero todo eso puede cambiar para ti hoy. En un momento te pediré que me sigas en un simple mensaje. Y si lo sigues de tu corazón, todo cambiará para ti. Todo. Comienza con un nuevo padre, un nuevo nombre y un nuevo certificado de nacimiento. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre salvadora de Jesucristo. Hoy todas las ataduras del diablo en tu vida se romperán. Cuanto más grandes, mejor. Jesús dijo que debes nacer otra vez para ver el reino de Dios. Juan 3:3. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Romanos 12, de 1 a 2. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios dijo en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios dijo en Santiago 4:8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El hombre dijo, en realidad, sí soy verdaderamente honesto conmigo mismo. Amo el sexo y la pornografía, me encantan las fiestas, el alcohol y las drogas. Amo los deportes, la ropa y los autos. Me encanta seguir la ciencia. Bueno, a menos que apunte a Dios. Entonces es basura. Oh sí, realmente me amo a mí mismo, y mi teléfono lo hace todo tan fácil. Entonces, lárgate, Jesús. Discúlpame, me voy a mi clase de concientización. Ahora el registro. Bienvenido a la función 1072 de Gods and Mansard, que por la 1072ª vez certificará la inerrancia sobrenatural de la palabra Santa Biblia de Dios. Todas esas funciones de fomento de la fe se archivan aquí en texto y en audio en tiempo real para la edificación de los comprados con sangre y como carnada para los pescadores de hombres. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que la gracia de Dios os sea multiplicada. Esta es la segunda entrega de una serie corta de Gods and Mansard, cuya revelación demostrará ser transformadora espiritual y físicamente. Rápidamente aprenderemos a participar en el poder del Espíritu Santo a un nivel mucho más del que hemos disfrutado en el pasado. Un afiliado de las habilidades del Espíritu Santo está a la mano, creando en nosotros lo que Dios llama trillo nuevo. Isaías 41, 15, 16. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados tornarás en tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, y tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Laboraremos en esta ciega final de los hijos e hijas perdidos de Adán con las habilidades del Espíritu Santo gloriosamente expandidas. Jesús identifica cuatro partes del hombre en Marcos 12:30. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Estas cuatro partes, el corazón, el alma, la mente y la fuerza, están separadas entre sí, pero fusionan como un equipo. Llevar estas cuatro partes a una armonía de cuatro partes con Dios y su palabra eliminará todos los conflictos internos y abrirá la puerta a asombrosas mejoras del Espíritu Santo. Esta serie se concentrará en la aplicación práctica de la palabra de Dios que nos llevará a esta asombrosa armonía y nos mantendrá allí. Hay una razón por la que hablamos con nosotros mismos. Hay un diálogo continuo, silencioso y audible que se desarrolla entre el corazón, el alma y la mente del individuo. En la primera función nos centramos en el corazón. Hasta hace poco la ciencia ridiculizaba la afirmación de que la Biblia, que el corazón tiene su propio cerebro, su propia mente y su propia voluntad, y que a menudo la voluntad del corazón puede dominar el cerebro entre nuestros oídos. Para la ciencia mundana, el corazón era solo una bomba sofisticada. Ahora, la burla ha terminado. Los biólogos ahora saben que el corazón tiene su propio cerebro. Junto con los atributos mencionados, imagínate esto. El cerebro del corazón en realidad se sienta sobre una tabla del corazón. La parte superior del corazón, tal como lo declara la palabra de Dios en numerosas ocasiones, por ejemplo, Proverbios 3:3, misericordia y verdad no se apartan de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo ministrada por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Uno está dirigido en las Escrituras que guardemos el corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Uno está dirigido que escribamos las Escrituras en la tabla del corazón. Proverbios 3:3. Misericordia y verdad no se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Uno está dirigido a purificar el corazón. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Aquel a quien se le da el encargo que dicta dónde pasará la eternidad es la mente. Y no cualquier mente, sino la mente regenerada y transformada del Hijo de Dios. Nota, el cerebro no es la mente. Hasta la última década la ciencia se había burlado de la declaración bíblica de que la mente sigue viviendo después de que el cerebro está muerto. Considera Lucas 16, del 19 al 26. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. Y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibisteis bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan ni de allá pasar acá. El cuerpo del rico está en la tumba del rico. Sus ojos están en su tumba. La lengua del rico está en su tumba. Su cerebro está en su tumba. Sin embargo, en el infierno, los ojos del hombre rico miran hacia arriba. En el infierno pide agua para refrescar su lengua. En el infierno comienza a razonar con Abraham, a quien ve de lejos. El cuerpo del rico estaba en la tumba del rico volviendo al polvo, pero en el infierno su alma estaba atormentada. Su mente siguió viviendo después de la muerte cerebral. Ten en cuenta que la muerte es la separación del Dios de la vida y no el olvido, como algunos suponen. Tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Los científicos ahora teorizan que la mente sigue viviendo después de que el cerebro está muerto y lo llaman muerte cuántica. Lo que causó este dramático cambio de actitud fue la extensa investigación sobre ECM, experiencias cercanas a la muerte. Las personas que han muerto y han sido resucitadas han regresado con historias y relatos que las personas con muerte cerebral no deberían conocer, lo que lleva a la conclusión entre los teóricos científicos de que la mente está separada del cuerpo. Un efecto secundario involuntario de su conclusión fue otra afirmación más entre los adoradores de que la Biblia, por supuesto, estuvo en lo cierto desde el principio. Las conversaciones están tomando lugar internamente, y sí, también externamente, entre el corazón, el alma y la mente. Son separados y apartes el uno con el otro, y deben armonizarse en cuatro partes. Considera estos versículos sobre el corazón, el alma, y mientras lo hace, hazte la pregunta, ¿quién? Deuteronomio 1:28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí hijos de gigantes. Salmos 4:4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestra cama y callad. Selah. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Salmos 31:9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy en angustia. De pesar se han consumido mis ojos, mi alma y mis entrañas. Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle por la ayuda de su presencia. Marcos 14:34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Lucas 12:19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. En el campo de los redimidos, el quien que está conversando con el corazón y el alma es la mente transformadora del Espíritu Santo. A la mente nacida de nuevo se le da el encargo de interactuar con el corazón y el alma y de poner estas partes separadas en armonía con la palabra de Dios y de purificarlas. Estos asombrosos versos cuentan la historia. Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente transforma todo el cuerpo, el corazón, el alma y, por supuesto, la mente. También aprovecha el cuarto factor, la fuerza. Esto lo logra en el Espíritu Santo que habita en el vientre. Juan 7:38-39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. A medida que el creyente se sumerge en la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el maestro, físicamente a bordo, sobrenatural e inerrante, instruye, y esta instrucción separa al Hijo de Dios de los deseos hirientes del mundo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay un lavamiento, una purificación que toma lugar cuando la mente se renueve por la instrucción del Espíritu Santo en la palabra de Dios, que transforma todas las partes internas y se llama lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para lograr una transformación completa del hombre, el corazón, el alma y la fuerza deben ser llevados una armonía de cuatro partes por la mente renovadora. Considera 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La mente, el corazón y el alma piensan independientemente y deben armonizarse con la palabra de Dios. Primero de Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. La renovación de la mente, que es un procedimiento totalmente espiritual, en realidad transforma el resto del cuerpo a nivel celular en una miríada de formas. Se aprovecha el poder del placebo, se destruye el daño del nocebo y el cerebro físico real incluso cambia de forma. Este cambio del cerebro se conoce en neurociencia como neuroplasticidad. El siguiente extracto es de la función God Said Man Said, The Plastic Brain, el cerebro de plástico. La gran noticia en el campo de la neurociencia es que el cerebro es plástico, cambia de forma con el tiempo y las experiencias son fundamentales para este proceso. Miles de años antes de que se concibiera la neurociencia, Dios declara este principio una y otra vez en su palabra, Romanos 12:2. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación piadosa de la mente, haciendo nueva la mente, en realidad transforma todo su ser, mente, corazón, cuerpo, alma y espíritu. Este proceso, a través de una experiencia de cambio de vida muy dramática, es lo que Jesucristo llama nacer de nuevo, nacer otra vez. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Las palabras de Dios renuevan la mente y somos transformados. El Diccionario Americano de la Lengua Inglesa de Webster de 1828 define transformar como cambiar la forma de metamorfosearse. La metamorfosis se define cambiar una forma diferente. Una vez más, Webster lo define en teología de la siguiente manera: cambiar la disposición natural y el temperamento del hombre de un estado de enemistad, o sea, guerra, a Dios y su ley, a la imagen de Dios o en su disposición y temperamento conforme a la voluntad de Dios. Fin de la cita. El diccionario griego utilizado en la concordancia de Strong también define transformar como metamorfosis. La llamada a la mente de Cristo es la llamada de ser transformados a la semejanza de Dios. El retorno al paraíso donde solo se escuchó una voz, una palabra, imagínate, Dios cambia todo nuestro ser con palabras, las de Él. Entonces la neurociencia ahora comprende que el cerebro se puede transformar. La palabra de Dios, fundamento de todo lo verdadero, proclama esta revelación hace miles de años. Fin de las citas. Los siguientes párrafos son del artículo de God's Emancy, La meditación reconstruye la materia gris en 8 semanas. Mi alma está continuamente en mi mano. A lo largo de las escrituras encontrarás extraños grupos de palabras que, cuando se medita en ellas, arrojan el tesoro de revelaciones. Revelaciones registradas hace miles de años, conocimientos que solo el hacedor entendería. Los neurocientíficos de hoy han llegado al libro. La palabra de Dios habla del cerebro y la renovación de la mente que transforma o causa el cambio de forma, un concepto que la neurociencia ahora conoce como neuroplasticidad. El doctor Andrew Newberg, cuya lista de acreditaciones es larga, y M.R. Waldman, coautor del libro Cómo Dios Cambia Tu Cerebro, escriben sobre el asombroso fenómeno que ocurre cuando uno medita y enfoca el pensamiento en Dios. Contemplar a Dios cambiará tu cerebro, pero quiero señalar que meditar en otros grandes temas también cambiará tu cerebro. Si contemplas el Big Bang o te sumerges en el estudio de la evolución, o eliges tocar un instrumento musical, cambiarás los circuitos neuronales de manera que mejoren tu salud cognitiva. Pero la contemplación religiosa y espiritual cambia tu cerebro de una manera profundamente diferente porque fortalece un circuito neuronal único que mejora específicamente la conciencia social y la empatía al mismo tiempo que somete los sentimientos y emociones destructivas. Este es precisamente el tipo de cambio neuronal, que debemos realizar si queremos resolver los conflictos que actualmente afligen a nuestro mundo. Y el mecanismo subyacente que permite que ocurran estos cambios se relaciona con una cualidad única conocida como neuroplasticidad, la capacidad del cerebro humano para reorganizarse estructuralmente en respuesta a una amplia variedad de eventos positivos y negativos. Si combinamos toda la investigación sobre neuroplasticidad, debemos concluir que las neuronas no tienen propiedades o posiciones fijas. En cambio, están cambiando todo el tiempo, provocados por la competencia, los cambios ambientales y la educación. Entonces, ¿qué tiene que ver la neuroplasticidad con Dios? Todo, porque si contemplas algo tan complejo o misterioso como Dios, vas a tener increíbles explosiones de actividad neuronal, disparándose en diferentes partes de tu cerebro. Las nuevas dendritas neuronales crecerán rápidamente y las viejas asociaciones se desconectarán a medida que surjan nuevas perspectivas imaginativas. Nuestra investigación nos ha llevado a las siguientes conclusiones. 1. Cada parte del cerebro construye una percepción diferente de Dios. 2. Cada cerebro humano reúne sus percepciones de Dios de formas únicas y diferentes, lo que le da a Dios diferentes cualidades de significado y valor. 3. Las prácticas espirituales, incluso cuando están despojadas de creencias religiosas, mejoran el funcionamiento neuronal del cerebro de maneras que mejoran la salud física y emocional. 4. La contemplación intensa y prolongada de Dios y otros valores espirituales parece cambiar permanentemente la estructura de aquellas partes del cerebro, que controlan nuestro estado de ánimo, dan lugar a nuestras emociones conscientes del yo y dan forma a nuestras percepciones sensoriales del mundo. Las 5. Las prácticas contemplativas fortalecen un circuito neurológico específico que genera tranquilidad, conciencia social y compasión por los demás, más transformados por la renovación de vuestra mente. A los hijos de Dios se les pide que mediten diariamente en Dios y su palabra, y se les promete que estas meditaciones transformarán toda su persona. La ciencia ahora sabe que estas directivas, dadas hace miles de años, son ciertas. El titular de fieldguide.com dice: Harvard presenta un estudio de resonancia magnética que demuestra que la meditación reconstruye literalmente la materia gris del cerebro en 8 semanas. A continuación se presentan extractos del artículo. Los sujetos de prueba que participaron en un programa de meditación para concientización de 8 semanas mostraron resultados que asombraron incluso a los neurocientíficos más experimentados de la Universidad de Harvard. El estudio fue dirigido por un equipo de investigadores afiliados a Harvard con base en el Hospital General de Massachusetts. Y las resonancias magnéticas del equipo documentaron por primera vez en la historia médica cómo la meditación produjo cambios masivos dentro de la materia gris del cerebro. Aunque la práctica de la meditación se asocia con una sensación de paz y relajación física, los practicantes han afirmado durante mucho tiempo que la meditación también proporciona beneficios cognitivos y psicológicos que persisten durante todo el día, dice la autora principal del estudio, Sara Lazar, del programa de investigación de neuroimagen psiquiátrica del MGH, y un instructor de psicología de la Escuela de Medicina de Harvard. Este estudio demuestra que los cambios en la estructura del cerebro pueden ser la base de algunas de estas mejoras informadas y que las personas no solo se sienten mejor, porque pasan tiempo relajándose. Sue McGreevy, de MGH, escribe: estudios previos del grupo de Lazar y otros encontraron diferencias estructurales entre los cerebros de practicantes de meditación experimentados y personas sin antecedentes de meditación, observando engrosamiento de la corteza cerebral en áreas asociadas con la atención y la integración emocional. Pero esas investigaciones no pudieron documentar que esas diferencias fueran realmente producidas por la meditación. Al menos hasta ahora, los participantes dedicaron un promedio de 27 minutos al día a practicar ejercicios de concientización, y esto es todo lo que se necesitó para estimular un aumento importante en la densidad de la materia gris en el hipocampo, la parte del cerebro asociada con la autoconciencia, la compasión y la introspección. Es fascinante ver la plasticidad del cerebro y que al practicar la meditación podemos desempeñar un papel activo en el cambio del cerebro y podemos aumentar nuestro bienestar y calidad de vida, dice Britta Hutsell, primera autora del artículo y una compañera de investigación en MGH, y la Universidad de Gießen en Alemania. Otros estudios en diferentes poblaciones de pacientes han demostrado que la meditación puede lograr mejoras significativas en una variedad de síntomas, y ahora estamos investigando los mecanismos subyacentes en el cerebro que faciliten este cambio. Fin de la cita. La armonía en cuatro partes lograda por la aplicación de la palabra de Dios nos lleva al abrigo del Altísimo. Aquí todos los conflictos internos desaparecen y se logra la unidad con el Padre y el Hijo mediante el ministerio del Espíritu Santo. Aquí todas las cosas buenas se magnifican y maximizan. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 24:30 de 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. El libro de los Salmos identifica uno de los requisitos para entrar al abrigo del Altísimo. Eso es, un corazón puro. La mayor parte del tiempo, el cristiano reside fuera de este lugar santo de poder debido a problemas del corazón. El encargado de descubrir y corregir estos problemas es la mente renovada y transformada del Espíritu Santo. Nuevamente, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el lugar que Jesús llama a nacer otra vez, comienza una gran transformación de cuatro partes. Primeramente, se lleva a cabo un trasplante de corazón, como se profetiza en Ezequiel 11, del 19 al 20. Y les daré un corazón, un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Al mismo tiempo el alma se salva y el Espíritu Santo entra y comienza a renovar la mente. Entonces comienza la conversación. La mente renovada del Espíritu Santo debe inspeccionar el corazón con frecuencia para mantenerlo puro. Se requiere un corazón puro para sentarse en el abrigo de Dios, pero te sorprenderá lo posible que es realmente un corazón puro. Los siguientes cuatro pasos demostrarán lo maravillosamente simple que es. 1. Preséntate ante Dios y trae alabanza y acción de gracias. Tal vez incluso canta una canción piadosa. Luego, pídele que te revele los problemas de tu corazón uno a la vez. 2. Imagina tu corazón como una despensa con sus estantes llenos de diversas cosas espirituales. Entra y prende la luz. 3. Tendrás ojos del Espíritu Santo. Considera lo que hay en cada estante y haz un inventario. Un estante puede contener amargura. La amargura es un espíritu maligno, una serpiente, el diablo. Alguien te ha hecho daño o te ha ofendido y este espíritu amargo, que tiene labios, manos, dientes y pies, ha encontrado un lugar en tu corazón. La amargura es mortal, siempre justificable en la mente natural, pero nunca con Dios. Y si has encontrado amargura en los estantes de tu corazón no es puro y no está sentado en el abrigo de Dios de gran gozo. 4. Es tiempo de empezar a hablar. Oseas 14, del 1 al 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, pues tu pecado has caído. 2. Tomad con vosotros palabras y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acéptanos con gracia y daremos becerros de nuestros labios. Todo está literalmente hecho de palabras, las palabras de Dios. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salvación. Nota. Es el corazón el que cree para justicia y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Es tiempo de hablarle a tu corazón. Tu mente renovada por el Espíritu Santo transformará la situación mientras le hablas a tu corazón la palabra de Dios mezclada con fe. Aquí hay una demostración del proceso de la purificación del corazón y siempre funciona. Tu espíritu de amargura en mi corazón, por el poder de Jesucristo, te ordeno que salgas y no regreses. Está escrito en Hebreos 12, del 14 al 15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Está escrito en Mateo 6, del 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está escrito en Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está escrito en Marcos 11, del 25 al 26. Y cuando estuvieres orando, perdonad si tuvieras algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Nuestro Señor Jesucristo, después de sufrir el último mal mortal a manos del hombre, dijo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. Sigue esto. Perdono a, pon su nombre, en el nombre de Jesús. Hasta amo a mis enemigos. Gracias, Padre, por el poder y la autoridad de tu palabra que purifica mi corazón. ¡Aleluya! Estoy limpio. Has destruido esa serpiente mortal de amargura, odio y falta de perdón de los estantes de la despensa de tu corazón. Has limpiado el área de tu corazón con el lavamiento del agua de la palabra. Ten en cuenta que si no perdonas, no eres perdonado y no te sientas en el abrigo de Dios. En el abrigo está la misericordia, la gracia y el perdón. Es donde viven todas las cosas buenas y aquí se magnifican al máximo. Otros males como la avaricia, el miedo, la pereza, la depresión, la lujuria y más se erradican tal como se ha demostrado. La armonía de cuatro partes nos hace uno con el Padre y el Hijo y todo por el poder vivificador, del Espíritu Santo. Aquí terminan tus conflictos internos. Aquí tus absolutos serán absolutamente absolutos. Este es el abrigo del Altísimo. Dios dijo en Romanos 12, del 1 al 2, Por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios dijo en Proverbios 4:23, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios dijo en Santiago 4:8, Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El hombre dijo, en realidad sí soy verdaderamente honesto conmigo mismo. Amo el sexo y la pornografía. Me encantan las fiestas, el alcohol y las drogas. Amo los deportes, la ropa y los autos. Me encanta seguir la ciencia. Bueno, a menos que apunte a Dios. Entonces es basura. O, si realmente me amo a mí mismo y mi teléfono lo hace todo tan fácil, entonces, lárgate, Jesús. Discúlpame, me voy a mi clase de concientización. Ahora tú tienes el registro.